El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, y con este hermoso fondo musical en donde los campesinos interpretan La Profesorita, les damos la bienvenida para iniciar una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos una clase del área de Desarrollo Social.
¿Cómo están, amigos y amigas? ¿Cómo estás, Gladys? Así es, estamos muy contentos el día de hoy porque esta clase va dirigida a nuestros participantes que cursan el quinto grado de educación secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 5
de la semana 2.
¿Y cuál es el tema que desarrollaremos el día de hoy, Pedro?
Las rebeliones indígenas dan paso a las ideas de libertad en el Perú.
Al verme llorar, lloraba. Al verme sufrir, sufría. Al verme llorar, lloraba.
Qué interesante tema. Las rebeliones indígenas. ¿Cuáles fueron? ¿Quiénes se rebelaron? Y todo esto, ¿cómo puede dar paso a las ideas de libertad en el Perú, Pedro?
Gladys, todo este tema es muy importante porque vamos a conocer algunos pasajes que sucedieron durante el siglo XVIII. ¿Qué te parece si nos damos otro viajecito, Gladys?
¡Cómo no! Entonces, Pedro, subamos a la máquina del tiempo. ¡Ya tomé mi sitio!
Muy bien, ahora agárrate nuevamente porque tenemos que viajar.
¡Vamos! Pedro, ¿qué es lo que veo? Nuestras vestimentas. ¡Caramba! ¿Cómo cambian de acuerdo a los lugares donde vayamos llegando con la máquina del tiempo?
Así es, Gladys. Estos son los efectos de la máquina del tiempo.
Allá veo que hay gente que está desembarcando. ¡Un momento! Esas naves que están en el mar, yo las he visto en algún libro de historia. ¿No son las carabelas?
Sí, Gladys, estamos observando precisamente en estos momentos la llegada de Colón a América, que sucedió en el año de 1492.
¡Qué interesante! ¡Uy! ¿Qué sucede?
Hemos viajado rápidamente, Gladys, porque he programado esta máquina para ir al año de 1789.
Veo ahí muchas personas que, al parecer, son gente que está protestando por algo, Pedro.
Sí, se están dirigiendo a la Bastilla, que fue el lugar donde se inició la Revolución Francesa. Acerquémonos un poco más hacia esa fortaleza, Gladys, pero con mucho cuidado.
¡Uy! ¿Qué pasa? Están cayendo cosas del aire. Pedro, ahí hay una persona a la que le voy a preguntar. ¡Monsieur, monsieur! ¿Puede decirme qué está pasando?
Oui, madame. Yo soy Robespierre. Madame, ¿me está pisando el pie?
¡Uy! ¡Lo siento! Continúe, por favor.
Oui, madame. Estamos en la Bastilla, tratando de derrocar al rey.
Por lo visto, es un tirano, ¿no?
Oui, madame. Bueno, tengo que seguir mi camino.
¡Gracias, monsieur! ¡Adiós!
¡Au revoir!
Vayamos rápido a la máquina.
¡Sí, Pedro! ¡Vamos rápido!
Gladys, ¿te has dado cuenta que con la máquina del tiempo nos hemos ubicado rápidamente en la Edad Moderna, que se inicia en el año de 1492 y culmina en el año de 1789? Ahora, vayamos nuevamente con nuestra máquina del tiempo al año de 1542.
¡Vamos!
Llegamos a 1542, Gladys, y es el inicio del virreinato del Perú. Y como podemos ver, el virreinato duró desde 1542 hasta 1821.
¡Caramba! ¿Tantos años se quedaron los españoles en el Perú?
Sí, Gladys, más o menos han sido tres siglos. Parte del siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII e inicios del siglo XIX.
Pedro, exactamente, el virreinato duró 279 años. Ahora, Pedro, ¿vamos a seguir viajando?
Vamos, Gladys, continuemos. Vamos al siglo XVIII, Gladys.
Y este es el siglo en donde sucedieron todos los acontecimientos que son tema de la clase de hoy. ¡Qué hermosa ciudad! No en vano fue coronada tres veces como la ciudad de los reyes.
Así es, Gladys. Pero mira, esa carroza que está pasando. Hay una persona dentro. ¿Quién será?
Oye, tanto lujo, tanta ceremonia.
Acerquémonos un poco más para ver.
¡Ah, el virrey! Mira, yo le voy a preguntar. Vuestra Merced, ¿puede decirme qué está ocurriendo?
Pues soy el virrey Toledo, y me ha tocado estar entre estas rebeliones, y sobre todo, la de un individuo llamado Túpac Amaru.
¿Qué está diciendo?
Pues este personaje se ha rebelado.
¿Y qué piensa hacer usted?
¡Someterlo a la corona!
¡Oiga! ¡No sea abusivo!
Recuerda, mujer, yo soy la autoridad. Soy el virrey.
Pero qué injusticia, Gladys.
Pedro, ¿es cierto que en este periodo se llevan a cabo las rebeliones contra los abusos de los corregidores?
Sí, Gladys.
Caramba, qué terrible, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru II fue la más importante, ¿verdad? Es la que se inicia el 4 de noviembre de 1780.
Claro, Gladys, y de eso vamos a hablar en la clase del día de hoy.
Pedro, creo que ya es momento de retornar. Tenemos que continuar con la clase.
Retornemos entonces a nuestra clase de desarrollo social. Nuevamente, al siglo XXI.
¡Agárrate fuerte!
Bien, Gladys, ya estamos nuevamente en el siglo XXI y en el año 2006. ¿Cómo te sientes después de este viajecito?
Este viaje me ha resultado un poco agotador, Pedro. He tenido una sensación de impotencia, Pedro, de no poder hacer nada frente a estos sucesos.
Sí, Gladys, fue una etapa de hechos muy injustos y sobre todo cuando se tenía que aplacar aquellas rebeliones de los indígenas del Perú. Y de eso vamos a hablar en esta primera parte.
Durante el siglo XVIII, es decir, los años 1700 a 1800, se produjeron alrededor de un centenar de rebeliones indígenas contra las autoridades españolas. Los dos levantamientos más importantes estuvieron dirigidos por Juan Santos Atahualpa en el año 1742 y José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, en el año 1780.
Leamos juntos por qué surgieron estos grupos rebeldes.
Los indígenas querían la expulsión de los españoles y así restablecer la autoridad indígena que reordenaría el mundo y reinstalaría un nuevo Tahuantinsuyo.
Así es, amigos y amigas. Prácticamente después de 10 siglos de incanato, llegaron los españoles y cambiaron todo el esquema del mundo andino, de ese mundo indígena que durante el siglo XVIII quiso cobrar fuerza para reivindicar a todos aquellos que fueron desplazados.
Demos vuelta a la página, amigos y amigas. Aquí hay una importante pregunta, Pedro. ¿Qué causas originaron las rebeliones?
En primer lugar, la abolición de los repartos y la mita, es decir, los trabajos forzados en las minas, que eran realizados por los indígenas.
Otra de las causas fue la eliminación de la alcabala, que consistía en impuestos excesivos y obligatorios para los indígenas.
Estas fueron las dos causas principales que originaron las rebeliones, que marcaron la división entre los que tenían el poder, el español y sus descendientes, y los explotados, es más, esclavizados, que eran los indígenas.
También, Pedro, se sabe que los españoles que vinieron a conquistarnos creían que los indígenas de esta parte del mundo eran animales, que no tenían sentimientos y que podían tratarlos como cualquier cosa.
Sí, es más, eran esclavos. Sin embargo, estas rebeliones sirvieron para crear conciencia de la necesidad de liberarse de este yugo español. Ahora veamos cómo fue el desenlace de estas rebeliones.
En primer lugar, vamos a hablar acerca de la rebelión de Juan Santos Atahualpa.
Esta rebelión se originó en la zona llamada del Gran Pajonal, que por su difícil acceso para los españoles, quedó definitivamente libre del dominio español. En la actualidad, la zona del Gran Pajonal comprende los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho.
Pedro, en esta rebelión se recibió el apoyo de las poblaciones indígenas quechohablantes y selváticas que se encontraban en la zona de Ceja de Selva. Entre ellos estaban los Ashánincas, Amuechas, Machiguengas, Conibos, Piros, entre otros.
Así es, Gladys. En uno de los viajes que tuve por la Ceja de Selva, algunos pobladores me contaron que el Gran Pajonal, por su difícil y accidentada geografía, siempre fue una zona de difícil acceso.
Bien, amigos y amigas, antes de terminar esta parte en donde ocurre el desenlace de las rebeliones, los vamos a dejar un momento para que vayan revisando lo trabajado hasta esta parte de la ficha.
Así es, amigos, y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical.
Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar con el desarrollo de la parte de la ficha en donde estamos viendo el desenlace de las rebeliones. En primer lugar, vimos lo que sucedió con la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahora nos corresponde saber algo más acerca de la rebelión de Túpac Amaru II.
Fue la más fuerte y violenta, y culminó con la muerte de Túpac Amaru II y casi toda su familia. El virrey Toledo quiso que la muerte de Túpac Amaru fuese ejemplar para todo el virreinato. Luego de la muerte de Túpac Amaru, el virreinato tomó medidas más radicales.
Entre otras cosas, se prohibió toda manifestación tradicional que hiciera alusión al pasado incaico.
Se prohibió hablar el quechua y usar vestidos y símbolos incaicos.
Ningún indígena podía tener títulos nobiliarios, ni siquiera el de curaca.
Se creó la Audiencia del Cusco con el fin de impartir justicia más rápido. Gladys, tal vez nuestros amigos y amigas se estén preguntando cómo fue la muerte de Túpac Amaru II, entre otras cosas que nos cuenta la historia. Nosotros hemos querido resaltar aquellos aspectos importantes que se dieron durante este desenlace de las rebeliones, tanto la de Juan Santos Atahualpa como la de Túpac Amaru. Sabemos por la historia que Túpac Amaru murió en la plaza central del Cusco llamada Huacaipata.
Sí, Pedro, y también se sabe que toda su familia estuvo presente en la plaza donde estaban ajusticiando a Túpac Amaru. Obligaron tanto a su esposa como a sus hijos a que presenciaran ese horrendo suceso.
Así es, Gladys, y cuenta también la historia que solo su hijo menor se salvó de esta masacre. Es más, se dice que fue enviado a España. Y bien, luego de todos estos acontecimientos, Gladys, surgió el mito llamado Incarri.
Para la gente andina, Incarri representa al mundo ordenado de una manera ideal y perfecta. Se dice que este mito surgió después de la muerte de Túpac Amaru II.
Así es, e inclusive hasta la actualidad se dice que debajo de la tierra está la cabeza de Túpac Amaru tratando de juntarse con todas sus extremidades y cuando se junten renacerá el nuevo imperio, más moderno, con nuevas leyes y que sean más justas para todos los peruanos. Eso es lo que he podido recoger de las lecturas sobre este mito de Incarri.
Bien, amigos y amigas, con toda la información vertida en esta parte de la ficha, están en la posibilidad de desarrollar la actividad número 2.
Escribe V si es verdadero o F si es falso entre los paréntesis.
Amigos, a continuación hay 7 afirmaciones. Deben escribir V o F entre los paréntesis según corresponda.
Así es. Y mientras desarrollan esta actividad, los acompañamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso. Demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Desarrollo Social. Hemos visto en la parte anterior el desenlace de las rebeliones de Juan Santos Atahualpa y de Túpac Amaru II. A continuación, vamos a conocer cómo a partir de ellas se dieron las ideas de libertad en el Perú.
Así es, amigos, y tenemos como un primer punto que estas ideas surgen a partir de la independencia de los Estados Unidos en el año 1776 y la Revolución Francesa en el año 1789. Habría que recordar algo al respecto, Gladys.
Sí, Pedro, ese es el momento en donde se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y una de las principales ideas es que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
Y con esas ideas, estas personas, que generalmente fueron los criollos, empezaron a sentir la necesidad de liberarse del yugo español. Veamos ahora cómo fue esa nueva clase social llamada los criollos.
Bueno, Pedro, los criollos conformaron una nueva clase política. Entre ellos hubieron dos grupos importantes: los reformistas, que querían cambios, pero siempre leales al rey, y los separatistas, que querían la ruptura definitiva con España.
Así es, durante toda esta etapa, en la cual surgen los criollos no solo como clase social, sino también como una clase política, es el momento en que surge la toma de conciencia de todos aquellos que estaban interesados en que el Perú fuera independiente de España.
En este proceso surgen personajes muy importantes como Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
Así es. Luego, en un tercer momento, en el año de 1790, se funda la Sociedad de Amantes del País y se publica el famoso periódico llamado Mercurio Peruano. En ese periódico se asumen todas las ideas de la Ilustración francesa.
Y uno de los personajes más emblemáticos de este periodo es Hipólito Unanue.
Y finalmente, en un cuarto momento, en el año de 1799, se publica la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Con esta carta, los criollos asumieron una postura más clara y surge aún más fuerte la necesidad de liberarse de España.
Así es, Pedro. También debemos recordar los precursores que lucharon cada uno desde su lugar de origen y según sus posibilidades para lograr esta independencia. Por ejemplo, tenemos al pescador José Olaya Balandra, que nadaba desde Lima hacia el Callao y viceversa, llevando mensajes de los patriotas. Y entre otros precursores, nombramos también a Mateo Pumacagua y Mariano Melgar.
Así es, Gladys. Luego de esos acontecimientos, llegó la independencia del Perú en el año de 1821. Pero de eso no nos vamos a ocupar en esta clase. Ahora, pasemos inmediatamente a desarrollar la actividad número 3. Lee el siguiente texto, extraído de la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y luego responde.
Queridos hermanos y compatriotas, puesto que España siempre nos ha tratado y considerado de manera tan diferente a los españoles europeos, y que esta diferencia solo nos ha aportado una ignominiosa esclavitud, decidamos ahora por nuestra parte ser un pueblo diferente. Renunciemos al ridículo sistema de unión y de igualdad con nuestros amos y tiranos. Renunciemos a un gobierno que, a una distancia tan enorme, no puede darnos ni siquiera en parte los grandes beneficios que todo hombre puede esperar de la sociedad a la que se encuentra unido. Descubramos nuevamente América para todos nuestros hermanos de toda la tierra, y nuestra recompensa no será inferior a la de todo el resto del mundo, de donde la ingratitud, la injusticia y la codicia más insensata nos han desterrado.
Qué interesante este texto, fuerte en su contenido, y supongo que en ese tiempo fue aún más contundente frente al yugo español.
Ahora, demos vuelta a la página para continuar.
Y tenemos dos preguntas referidas al texto de la Carta a los Españoles Americanos, las mismas que deberás responder al final de la clase. Hemos visto el día de hoy que las rebeliones indígenas de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II dieron paso a una nueva etapa de vida en el Perú.
Muy bien, amigos y amigas, de esta manera hemos concluido con el desarrollo de la clase. Ahora los dejamos con...
¿Sabías que...? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la universidad más antigua de América.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocida como la Decana de América, fue fundada el 12 de mayo de 1551 por Real Cédula firmada por el rey Carlos V de España.
Bien, amigos, ya sabemos algo más acerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora demos vuelta a la página.
Y bien, amigos, ahora pasamos a la sección... ¡Hazlo tú mismo!
Donde tienes una actividad que deberás desarrollar.
Recuerda que también tienes tu reto personal.
Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser o grande o democracia.
Este es un pensamiento del político y estadista norteamericano Teodoro Roosevelt.
Así termina la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón.
Me gusta estar con él lo que esté, y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me aparece, como ilusión en mi mirar.
Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vida.